Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Miraflores, José Manuel Blanco. En la coordinación general, Sandra Jiménez. En el control técnico, Antonio Vargas. En la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves, quien les habla el día de hoy. En las redes sociales, Víctor Ramírez. En esta oportunidad, nuestra presidenta se encuentra atendiendo otras responsabilidades que más adelante les vamos a contar porque son muy buenas para todos quienes amamos a los animales en el país. Vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores en Instagram, @RadioMiraflores FM y Facebook, Radio Miraflores FM 95.9. Les recordamos a quienes nos escuchan que pueden visitar la página web de Radio Miraflores para también tener otra alternativa y sincronizarse a través del streaming. Pueden hacerlo a través de www.radiomiraflores.net.be. Queremos saludar también a nuestros amigos y amigas de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en vivo todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Recordemos sus redes sociales, que pueden ubicarlos en Instagram a través de @albaciudadfm. Y también te recordamos que puedes seguir a Misión Nevado en cada una de las cuentas oficiales. Si te encuentras fuera de Caracas, lo que tienes que hacer es ubicar y colocar Nevado seguido del estado donde te encuentras. Acá la cuenta oficial es Misión Nevado Oficial, y en Facebook puedes ubicarnos también a través de nuestra fanpage Misión Nevado seguido del estado donde te encuentras. También estamos en TikTok como Misión Nevado Oficial, y bueno, es un placer saludarlos a todos los que nos escuchan el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, así que vamos a empezar a este programa rápidamente dándole una cordial bienvenida a nuestro queridísimo Jordanis, que nos acompaña hoy acá en el estudio. Él es un joven caraqueño, que un joven artista y muralista que se ha dedicado de hace un tiempo para acá a embellecer nuestros espacios en la ciudad con sus obras de arte preciosísimas en murales que adornan toda nuestra ciudad, y que bueno, que no se quedan nada más en simplemente embellecer la ciudad, sino que están cargadas de un mensaje muy bonito, muy importante y muy lindo para todos los que tenemos la dicha de poder verlo. Bienvenido, Jordanis, ¿cómo estás?
Buenas. Buenas tardes, primero que nada, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, acá le voy a hablar un poco de, no sé si quieren que le cuente de cómo comenzó desde
claro,
un principio.
Claro, por supuesto,
todo esto.
Por supuesto. Me gustaría escuchar primero de dónde eres, ¿ok? Queremos saber, todas las personas que están escuchando, de dónde eres, desde hace cuánto tiempo te dedicas a lo que estás haciendo actualmente. Y bueno, ahí damos rienda suelta a la conversación. Los micrófonos son tuyos. Adelante.
Sí, bueno, nací acá en Caracas. Actualmente vivo en el cementerio, okay, en la parroquia Santa Rosalía.
Le mandamos un saludo a toda la gente.
Saludito.
Preciosa de la parroquia Santa Rosalía.
Sí, bueno, más o menos en esto de la pintura como tal, tengo como del 2009, serían qué, 15 años más o menos, ¿verdad? Y bueno, todo comenzó bachillerato, pues, ¿sabes? Llegaron unos panas, ya desde hace mucho antes me gustaba el arte, pues, ¿sabes? La música, pintar desde muy pequeño, pues. Entonces estuve con unos panas que como que llegaron con esa idea de graffiti. Okay. Y yo, oh, wow, ¿qué es eso, graffiti? Empecé a investigar sobre graffiti, me empezaron a enseñar un poco más. Y bueno, desde ahí, desde ese momento empezó a crecer como que esa pasión como por el graffiti, pues. Y bueno, hasta ahora lo sigo haciendo, pues. Ya he buscado, como me he encontrado más, y he tratado de buscar mi estética, pues, ¿sabes?
Ok. Y eso, cuando empezaste, que eras un niño todavía, eres un preadolescente, por decirlo, si estás en edad de bachillerato, ¿comenzaste de una vez ya pintando paredes, o tuviste un proceso de formación, digamos, primero en papel, en otro tipo de superficie, en este tema del graffiti? ¿Cómo recuerdas que fue eso?
Sí, bueno, de hecho estudiaba en el LUA, en el Liceo Urbanés H. Paul.
Ok.
Entonces como que todo fue desde los cuadernos de clase, pues. Sabes, como que hay un momento libre y ahí como que comenzamos a dibujar. Primero como buscar un nombre, un seudónimo.
Ok.
Un AKA y AKA, uh-huh, que te diferenciara de tu nombre y entre los demás del gremio, pues.
Okay.
Entonces ahí como que todo empezó con papel, pues. Y ahí buscando un estilo, buscando primero, como te dije anteriormente, un nombre que te diferenciara. Y bueno, comenzaba en papel y dale con lápiz y tal, y seguí investigando, seguí educándose mucho más sobre el graffiti, pues.
Okay. ¿Y recuerdas esa primera experiencia ya pintando propiamente en una, o haciendo un graffiti propiamente en una pared? ¿Qué tal fue? ¿Qué hiciste? ¿Si fue tu acá lo que plasmaste por primera vez o qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te acompañó?
Bueno. Los principios eran como la firma, pues, que era el nombre que te diferenciaba.
Okay.
Con un aerosol, ¿sabes? Uno solo y como que marcando el nombre como por las calles, pues. Mira, este soy yo. Ahí empezando, pues, tipo principiante. Y bueno, de ahí como que, como te dije, me eduqué un poco más. Y como que ya lo llevé a otro formato. Ya no era solo una firma pequeña, sino ya era un poco más grande, me acuerdo. Fue por los símbolos.
Uh-huh.
Por el Parque Bimbolandia.
Sí,
¿sabes? Estaban todos mis panas, los que estaban conmigo y los otros de un crew que teníamos, que se llama OCECA.
Ok. ¿Sabes?
Que eran unas siglas que significan operando contra lo cotidiano.
Ok.
¿Sabes? Y ahí todos éramos como 15 más o menos.
Wow. ¿Y eran más o menos contemporáneos contigo?
Sí, claro.
¿Sí? ¿De qué edades más o menos?
Yo actualmente tengo 32 años.
Ok.
¿Sabes? Todos ya 33, 31, 32. Sí, ya todos estamos en los 30, pues.
Ah,
unos tatúan, otros seguimos pintando y otros se dedicaron a otras cosas.
Ok. ¿Y cuándo comienzas ya propiamente a... O sea, ¿qué te motiva concretamente a empezar a indagar un poco en el tema de la pintura como tal? ¿Okay? Y además, ya ahora de adulto, a involucrarte con el tema de los animales y la lucha animalista.
Ok, por lo menos lo de encontrarse uno mismo. O sea,
okay.
Como que en esa búsqueda se llama introspección,
ajá,
podemos decirlo. Conociéndome y tratar de cambiar una estética y qué quería hacer yo realmente, ¿sabes? Entonces también como que siempre escuchando a los panas, las personas que saben un poco más, y educándome, ¿sabes? Usando los medios, ¿sabes? Buscando un poco más sobre el color, la forma y todo lo demás que me ha llegado a... he llegado a lo que actualmente hago. Y con respecto a los animales, o sea, desde hace mucho tiempo me gustan los animales, pues. Pero todo comenzó hace 2 años, pues, con... ya estaba en busca de mi estética, ya la estaba consiguiendo, ya había estudiado un poco más del color y todo eso. Entonces conocí una amiga, ella vivió en Los Roques.
Okay.
Saludos a Ari Roca, si me está escuchando.
Vamos, bueno, a saludarla.
Amiga.
¿Está allá? ¿Vive allá en Los Roques?
No, vive actualmente en Guarenas.
En Guarenas, fino, está
sí.
Muy bien.
Entonces ella tenía, se trajo de allá de Los Roques, como vivió allá 8 años, creo que fue, más o
wow.
menos. Sí, muchísimo.
¿Hizo vida allá?
Sí, claro. Y como que se la trajo de allá.
¿Qué se trajo?
Como
una,
que la adoptó, una perrita, ajá, la adoptó, se llama Ariel. Le puso Ariel por...
La comiquita
y todo.
Claro. Y además viene de la playa,
aparte,
o sea, obviamente. Tenía mucho
odiosa.
Sentido.
Sí. Entonces, como que ella me comentó que sufría como de epilepsia, ¿sabes? A veces le dan como ataques de epilepsia y quedaba así.
¿La perrita?
Sí,
wow.
Quedaba más atontada. Y yo tuve el placer de compartir con la perrita, pues, ¿sabes? Ya teníamos como, al principio no me quería, pero después como que nos hicimos amigos y era muy cariñosa. Y yo veía el trato de Ari hacia ella y era, no sé, era como amor incondicional, ¿sabes?
Ajá.
Y yo, wow, o sea, yo como que había tenido perros como más pequeños, pero no había sentido
esa conexión, no había presenciado esa conexión tan increíble que puede darse entre un animal y un
sí,
ser humano.
Sí, ¿sabes? Yo no lo había experimentado, quizás sí cuando estaba pequeño, pero no recuerdo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, como que ella un día me dijo, oh, ¿no te gustaría pintar y tal, no sé qué, para que le des tu energía y cosas y tal? Y yo, bueno, puede ser, ¿sabes? Vamos a darle, como que la pinté, le gustó mucho, así como que para tenerla siempre presente, de cuando yo esté, ¿sabes? Siempre, ella es mi mundo, pues me dice así, uh-huh. Yo, wow, ¿sabes? qué compromiso tengo, ¿no?
Y qué increíble, ¿no? Que eso pasa mucho a quienes tenemos animales, que a veces la gente que no tiene animales o no tiene la oportunidad, no le gustan o ha tenido malas experiencias, no muchas veces entienden que para quienes sí los tenemos, realmente se convierten en parte súper importante de nuestra familia y sí llegan a convertirse en nuestro mundo. A mí me pasó con mi primer perro, con Bruno Alberto, que literalmente el perro se convirtió en mi vida, siendo además yo adolescente, estudié artes con él, o sea, él iba conmigo a la escuela, la Cristóbal Rojas. Un saludo a toda la gente.
Saludos.
De la Cristóbal Rojas, que además ahorita se están incorporando chamos mucho más jóvenes de cuando yo me incorporé, entonces eso me da mucho orgullo. Pero Bruno Alberto iba conmigo a clases, a recibir clases de arte, en la Cristóbal y además después en la universidad también. Y Bruno era literalmente mi mundo, o sea, yo no hacía más nada que compartir y generar condiciones y espacios para poder compartir con mi perro, porque además en esa época de adolescente en el que tuve yo la oportunidad de conocer a ese ser maravilloso, a Brunito, justamente es en esos momentos en los que tienes como esa primera ola de la vida, ¿sabes? Que te hace como que ubicarte y darte cuenta de que, o sea, estás en constante búsqueda de quién eres, hacia dónde vas, se terminan de forjar los valores, buenos valores o malos valores, dependiendo del camino que elijas seguir, de todo lo que te inculcaron tus padres cuando chiquitos, ¿no? Cuando pequeño, pero cuando eres adolescente y además estás en un ambiente con gente más grande, porque en la Cristóbal nosotros compartíamos con chamos de nuestra edad, pero también como estaba la parte de técnico medio, eran adultos. Entonces yo estudiaba clases con, me acuerdo mucho de una señora que se llama Esther, que era una señora de 75 años, algo así, que decidió, después de hacer toda su vida chamos, nietos, bisnietos, estudiar artes y sacó su carrera adelante. De hecho, nos graduamos juntas. Una experiencia bellísima. Bueno, Bruno formó parte importantísima de todo eso y también fue modelo de muchos de mis compañeros para tratar de inmortalizar eso que tú estás hablando.
Qué brutal.
Ajá, entonces nada, pintaste a Ariel. ¿Y qué tal de ahí empezaste? O sea, ¿seguiste con los animales? ¿Sentiste ganas de experimentar eso también tú adoptando otro animalito? ¿O qué te motivó a seguir?
¿Sabes? Vi, como te dije anteriormente, vi esa conexión que había entre ellos dos, pues. Entonces como que me sensibilizó, como te comenté, la pinté. Y yo como que seguí como que buscando, ¿sabes? Como que la conexión entre un animal y un humano, ¿sabes? No entienden muchas cosas que nosotros entendemos, no hablan, ¿sabes? Entonces como que tienen un lenguaje distinto que hay como que a medida que va pasando el tiempo, lo vas conociendo, ¿no? Entonces te das cuenta de que el lenguaje que ellos utilizan para comunicarse con nosotros es el amor, ¿sabes? Y yo dije, no, tengo que seguir. Bueno, llegó otro pana a través de ese, en Los Roques, también tuvo un perro adoptado y murió.
Uy.
Entonces, el pana como que, bro, vive en Los Roques, sí es roqueño, vive en Los Roques actualmente. Me dijo como que también, mira, me contó toda la historia, que se murió, creo que de viejo, si mal no recuerdo, discúlpame si no recuerdo como tal. Entonces, como que me dijo que lo pintara también y lloró. O sea, vio la broma, grande y wow, ¿sabes? Quedó muy agradecido, pues. Entonces a partir de eso como que fui agarrando como un poco más de cariño y empecé a sentir eso, ¿sabes? Sí, de hecho tuve un gato, pero lastimosamente se me escapó. Y yo entendí como que ese es su libre albedrío, ¿no? Como animal, ¿sabes? Su instinto es como que de irse y yo nunca fue como que agarrarlo o obligarlo a estar, ¿sabes? Como
claro.
Que,
bueno. Además cumplió, de repente cumplió, o sea, me puedo poner hippie y decir...
Come flor, no importa.
Come flor, como todos los que nos conocen, que en Misión Nevado nos gustan los animales y también le metemos un poco al tema come flor, de las energías,
sí, bueno.
Además es algo que además nos motiva como que a seguir en este tema, porque está cargado de mucha mística, o sea, cuidar a seres vivos y conectar de la forma en la que debemos conectar para poder seguirlos protegiendo, pues amerita que tengamos un poco más de sensibilidad de lo que habitualmente consigues en el resto de las otras personas. No lo digo con ínfulas de superioridad ni nada de eso, sino de profundos aprendizajes que nos han llevado a explorar esto que ahorita yo digo que es el hipismo y la cosa. Pero justamente es eso, o sea, es que hay algunos animalitos que a veces nosotros le damos como cumplen alguna misión concreta. De hecho, yo lo creo mucho, sobre todo en aquellos que cruzan el arco iris antes de tiempo, pero que nos dejan unas enseñanzas increíbles en ese corto tiempo, en ese corto paso que estuvieron con nosotros. Puede pasar eso, y quizás tu gato pues vino a enseñarte lo que es cuidar de alguien que te ama incondicionalmente, que tiene una dinámica de ver la vida, de desenvolverse, pues bastante distinta. Y bueno, esperemos que esté muy bien, que de repente se haya ido a hacer nuevos amigos y quizás hasta tenga otra familia, pudiera ser también. Yo prefiero pensar eso, o sea, a pensarme escenarios horrorosos, ¿no? que no queremos hacer. Ajá, entonces pintaste a este perrito de tu amigo, y fue muy sensible para él, fue algo muy importante para él también, ¿no?
Sí, claro, o sea, yo también vi esa, o sea, pude estar presente, pues, como lo anteriormente con Ariel, y yo dije, ya va, pero es que ya he encontrado un poco la estética, ya me he educado un poco más sobre el color, yo creo que tengo una propuesta a las personas para que se sensibilicen y vean que esos seres vivos son un amigo, pues, no son un animal, no eres el amo de él, ni él el amo tuyo, son unos amigos, ¿no?
Entonces, en igualdad de condiciones.
De condiciones, tal cual. Entonces yo dije, ahí fui a un evento en el Líder, también como que eran como de una raza que se llama American Bully.
Okay.
Y tuve la oportunidad de participar también ahí, que también pinté un bully. De hecho, creo que ya está en Barbados. O sea, hay un competidor que siempre va a esos eventos a BKC, a ver cómo está el perro, la estética y todo. Y siempre ha ganado, pues, y como que se le dio de regalo.
Ok.
Entonces, bueno, espero un saludo también. Ajá. Espero que...
Si nos está escuchando,
aunque...
Además, para quienes... Perdóname que te interrumpa, tranquilo. Pero para quienes nos escuchan, Jordani se refiere a un tipo de pitbull, ¿okay? Porque mucha gente quizás conoce los pitbull, pero no conoce a los bully. Entonces, bueno, se refiere a un... Era un bull terrier, bully.
No, un American bullying, es como un pitbull, pero distinto.
Los que son como más chiquitos y más gordos, como más chatos.
No,
o los que tienen como carita alargada.
Un poquito, es como un pitbull, como un poco más flaco, y si tienen el pico medio alargado, pero no tanto. Okay. Como hay otros también.
No, como es como que, el bull terrier.
No, el bull terrier es
muchísimo.
Sí, tiene como la mandíbula un poco más grande. Estos eran parecidos a un pitbull. O sea, son los que algunos también eran como más carones,
sí. Y que en efecto, o sea, son como más musculosos. Y además para participar en este tipo de concursos y de cosas, para certificar la pureza de la raza y conseguir como que el estándar.
Eso sí.
Okay, ellos reciben un entrenamiento especial para poder tonificar y acomodar los músculos de forma que coincida, digamos, con la raza, con lo que está estipulado a nivel internacional que debe ser la raza.
Una raza pura.
Ajá, le mandamos un saludo, aprovechamos por acá de mandarle un saludo cariñoso a todas las asociaciones y organizaciones y fundaciones que siguen respetando a los pitbull y a todas sus tipos de no, categorías, supongo, no sé, que son diferentes, ¿no? Porque ellos están haciendo un esfuerzo desde hace muchísimos años, los que lo hacen bien, ¿no? Los que los tratan con amor y con respeto y no los explotan, a ellos es que les estamos mandando saludos amorosos desde Misión Nevado, porque ellos están haciendo un trabajo de sensibilización muy importante y de formación a la ciudadanía, a la sociedad, en posicionar el mensaje de que el tema con los pitbull, que mucha gente les suele tener temor por la fisionomía, por la anatomía del perro, pero muchas veces también es porque ha habido personas responsables de estos animales que han tenido actitudes muy irresponsables y han criado a estos animales que tienen mucha fuerza física y mucha energía, los han criado de forma muy chimba, muy negativa, y ha habido algunos accidentes con estos perros, incluso han sido utilizados muchísimo en algo que está prohibido en nuestro país, que son las peleas de perros. Entonces se ha ido históricamente, o sea, de tiempos inmemorables, mucha gente se ha ido como generando una idea, vamos a hacer un pequeño corte vamos a escuchar a Jorge Rodríguez un momentico y volvemos ahorita de nuevo a los estudios.
Entre gallo y medianoche, que estamos conversando con todas y con todos. De hecho, hemos recibido cientos y cientos de páginas de propuestas de los partidos políticos.
Doctor, entre otras cosas, sabemos que estamos en negociaciones ahorita en la parte de la cumbre de las BRICS. Hace unas horas el gobierno de Brasil dio un voto de veto no solamente hacia Venezuela, sino también hacia Nicaragua. Sin embargo, Putin sigue en apoyo hacia Venezuela. ¿Cuál es su opinión acerca de esta situación que se vive ahorita ya?
No, mire, nosotros saludamos y nos sentimos muy felices de los encuentros que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en el marco de una cumbre histórica, como es la cumbre de los BRICS. Los asuntos de política exterior de nuestra República los lleva el Poder Ejecutivo y nosotros acompañamos todos los esfuerzos que hace Venezuela para vencer bloqueos, para la conformación de un mundo nuevo donde no haya opresores y oprimidos, sino donde todos tengamos los mismos derechos en el marco del derecho internacional. Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Eran declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Destacaba y hacía un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional a desplegarse en todo el territorio venezolano para debatir estas 8 leyes importantísimas para el poder popular. En pocos minutos inicia un debate. Más adelante establecemos otro contacto. Adelante.
Así concluye esta transmisión conjunta de radio y televisión. Continuemos disfrutando de la programación que ofrece Radio Miraflores, la voz de la verdad. Continuamos con más de Nevado en Radio.
Estamos de vuelta en Nevado en Radio, en nuestro programa número 196. Nos encontramos con mi queridísimo amigo Jordanis, artista plástico de la ciudad de Caracas, quien, bueno, tiene una amplia trayectoria en lo que es la pintura y el mural. Y bueno, estábamos conversando un poco de sus antecedentes en esta área. Y bueno, ya ahorita me gustaría, Jordani, que me cuentes un poquito, si te parece apropiado, en qué estás trabajando ahorita, cuáles han sido tus últimos trabajos, para quienes nos estén escuchando. Puedes además contar cuáles son tus redes sociales para que quienes nos escuchan puedan seguirte y conocer un poco tu trabajo, un poco dónde están tus obras de arte actualmente. Y bueno, y cómo te vinculaste también un poco con nosotros en Misión Nevado, ¿no? Que ya eres parte de la familia de Misión Nevado y estamos súper contentos de que estés acá.
Bueno, otra vez agradecido. Gracias. De verdad, por todo y por la invitación. Bueno, como te estaba comentando, ya había encontrado mi estética, ya estaba un poco más sensible con los animales y también como que había como mucho maltrato hacia ellos y no había como, sabes, todavía no había como, no sé cómo decirlo, no había llegado esa fuerza que de verdad como que le dieron parado a las personas que atacaban a los animales, ¿no?
Ok.
Entonces como que yo dije, no tienen voz, entonces yo quiero hacerlo, ¿sabes? Quisiera ser parte de eso, quisiera hacer con lo que yo hacer, que es la pintura, el arte. Voy a ser un vocero de ellos, ¿no? ¿Sabes? Trata de como que la gente sea parte de lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Empecé en los símbolos, en la Plaza de los Símbolos, justamente antes de llegar a Ciudad Universitaria, segunda salida de la estación. Y bueno, ahí comencé con que yo dije, yo lo estoy pintando en un lienzo, lo ve poca gente, pero yo necesito llevarlo a la calle, necesito que esto hable, ¿sabes? Necesito que la gente vea, claro, necesito que la gente se sensibilice, ¿sabes? Sientan que ellos son parte también de la familia, pues, ¿sabes? Entonces ahí comencé, duré más o menos como un mes, ¿sabes? Como que reuní unos materiales, otras personas como que me colaboraron, gracias, siempre agradecido. Y ahí comencé, duré como un mes y de hecho retraté como a 4 o 5 perros que circulan por ahí, por el paseo de los símbolos.
Que son comunitarios.
Sí, son, ajá, de los vecinos. Ella como que, mira, míralo ahí. La gente va, hace parte de eso. Me llegaban personas como que he tenido como un día triste o todo esto, pero llegué aquí, veo los colores, veo los perritos y como que me llega el alma. Y ahí muchas historias me han llegado, pues, y yo, wow, no, esto es lo que yo necesito hacer, ¿sabes? Entonces, para que las personas se hagan parte y hagan parte de su núcleo familiar a los animales.
Qué bueno, eso es bellísimo porque es un poco encontrar tu sentido, o sea, no es como que tu sentido en la vida, porque nosotros podemos tener muchos sentidos y muchas cosas a que abocarnos, pero sí es muy lindo cuando tú sientes que con lo que tú eres capaz de hacer, de producir, de crear, generas conciencia, generas sensibilidad y además te permite conectar y vincular con un montón de gente que quizás de otra forma no hubieses podido conocer, y siempre hacer llegar un mensaje positivo, un mensaje de amor, un mensaje de compromiso para sumar a más gente a la causa, porque en definitiva, y la gente nos pregunta mucho eso, como que chévere, Misión Nevado, pues es un espacio donde fundamentalmente ofrecemos atención veterinaria integral porque somos una política pública del gobierno revolucionario para la atención de los animales de compañía. Pero también Misión Nevado genera condiciones, genera espacios para el encuentro, ¿okay? Para la formación, para la sensibilización. Nosotros ya en Nevado tenemos 10 años. Este año, en diciembre, cumplimos 11 años. Y cuando nosotros, los que estamos desde el inicio, hacemos un balance de dónde estábamos cuando empezamos, ¿okay? Y dónde estábamos como, no a modo individual, sino como parte del gran movimiento animalista, nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado ahorita. ¿Por qué? No solamente porque efectivamente tenemos un equipo maravilloso de mujeres y hombres que dan la vida por mantener este proyecto, este espacio, sino también porque hemos logrado, a través de la sensibilización, de tocar la puerta, de en el discurso mejorar cada vez el discurso, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que hemos ido transformando, que no es un tema, por ejemplo, que la gente dice, ay, sí, los recoge perros. Yo siempre digo, bueno, sí, somos recoge perros, pero también tenemos un mensaje importante que dar. Y en cada espacio donde nosotros nos desarrollamos, donde vamos a cada comunidad, pues justamente le hacemos llegar ese mensaje, que no es nada más de que nos encanta recoger animales para ofrecerles atención veterinaria, sino es que realmente creemos que mediante la buena atención y cuidado de los animales, de todas las formas de vida, en esa medida es que vamos a poder seguir construyendo el país y la sociedad que aspiramos vivir, ¿okay? Porque en un país donde abunde la violencia, donde yo pueda ser capaz de propiciarle maltrato a un ser sencillamente porque puedo hacerlo, eso es lo que me motiva, pues es una sociedad mucho más miserable, mucho más triste, mucho más lúgubre y que va fomentando valores muy chimbo, ¿okay? Entonces, para nosotros es muy bonito poder sumar gente que esté como vibrando en esta misma onda, que haya llegado y que haya comprendido el tema de lo importante que es hacer entender, hacer sentir lo bonito de las conexiones que existen, y no solo con perros y gatos. Ese es otro tema que quizás vamos a hablar a la vuelta, porque ya vamos a hacer nuestra primera pausa, sino con las conexiones que se generan de repente entre quienes tenemos animales y quienes no tienen animales, pero que van transformando su forma de percibirnos a nosotros y percibir a los animales, por ejemplo, al ver una de tus obras de arte reflejadas, que le llenó de buena vibra, que vio los colores, la mezcla además tan bonita de los elementos que haces que se genere una cosa vibrante, preciosa. Eso también invita a la gente a ver, bueno, ¿y esto qué es? Y eso, ¿esto qué es? Es lo que yo creo que nos acerca cada día más. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical, por favor, mientras llamamos a nuestro segundo invitado del día para que se sume vía telefónica y podamos hacer esta tertulia con él incorporado, ¿sí?
Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada.
Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada.
Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria.
Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es mi bandera.
Mi bandera tricolor, 8 estrellas solidarias, mi bandera. Nevado en Radio.
Estamos de vuelta con Nevado en Radio en su edición número 196. Ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado del día, queridísimo Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Roger, ¿cómo estás?
Hola, Vinci, feliz miércoles.
Feliz miércoles. ¿Cómo anda todo?
Pues bien, bien, bien. Hoy con un tema bastante extenso. Muy extenso. Hoy vamos a hablar del arte.
Okay. Wow, aquí estamos con un artista bellísimo. Se llama Jordanis, que es muralista. No sé si estás conectado a la transmisión para que lo veas.
Hola, Jordanis.
Hola.
¿Qué tal? Y bueno, las manifestaciones por los animales, las manifestaciones artísticas por los animales abarcan todos los campos, ¿no? Vamos a poner un poco de nombres representativos.
Ajá.
En el campo, por ejemplo, el mundo de las artes escénicas y audiovisuales, tenemos una Natalie Portman o un Joaquín Phoenix bueno, como baluartes de los derechos animales. En la música podemos tener a Morrissey. Uh-huh. entre muchas personas tenemos a Morrissey. Bueno, podemos hablar de tanta gente. En el punto de vista, bueno, en las artes plásticas venezolanas podemos integrar también a Arturo Michelena, aunque mucha gente no lo sabe, pero Arturo Michelena fue un gran defensor de los animales y lo mostraba constantemente en sus uh-huh. obras, ¿no?
También Reverón, Armando Reverón también, acá. También Armando Reverón acá en Venezuela.
Armando Reverón, sí, no. Armando Reverón no era un suceso de favor de los animales, respecto mucho el arte de Reverón, pero no es una persona que haya levantado su voz por los animales realmente.
Disculpa, pero ahí yo difiero y me voy a poner un poco odiosa, pero Armando Reverón fue rescatista y proteccionista de muchos animalitos que lo ameritaban. Claro. ¿Okay?
Yo estoy hablando de los animales en línea
general. Y los pintaba, pues.
En el caso, por ejemplo, de Arturo Michelena, él estaba en su arte en contra de la cacería, en contra de las corridas de toros, estaba en contra de los maltratos de cualquier...
¿Te refieres a su propio, o sea, a lo que plasmaba en sus obras de arte o concretamente a sus acciones?
Mientras que Reverón, bueno, él era fanático taurino, le gustaba la cacería también. O sea, hay cosas como que dicen que en un espectro amplio, respetando... Por
aleja el teléfono, Roger, porfa. Si tienes el teléfono en la mano, aléjalo, porfa, que me estás haciendo feedback. Ajá.
Perdón, te estoy escupiendo. En su aspecto más amplio, no podemos comparar a Reverón con Michelena, por ejemplo. Pues estamos hablando de un activismo en este sentido, que puede resultar perros en la calle, que tengas hasta un mono como animal de compañía. No es un representativo de esto. Por ejemplo, en el punto de vista literario, una persona como Fernando Vallejo, que no solamente es activista por los derechos animales, sino que también escribe. ¿Recuerda lo primero que hizo Fernando Vallejo cuando recibió el premio de los $100,000 de metálico que se le dio por el premio Rómulo Gallego? Lo hizo fue donar íntegramente a una fundación de protección animal.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que siento que lo estás enfocando como solamente un tema del activismo como tal, claro. Que ya sabemos que claro, pero digamos, o sea, estamos hablando en mi perspectiva, y es un poco lo que queríamos traer un poco hoy a la mesa, es el tema de que sí, efectivamente, el activismo, por supuesto, es súper necesario porque son acciones concretas que permiten avanzar en la lucha, pero eso no desmerita el trabajo de quienes a diario, artistas o no artistas, de alguna forma le cambian y le transforman el mundo a algunos animales, partiendo de que estamos hablando del tema de la conexión con el arte y el mensaje que puede tener tu propuesta artística, aun cuando sabemos, por ejemplo, en mi caso, y me voy a echar algo feo a mí, que yo, por ejemplo, yo defiendo a los animales, pero soy especista, porque yo consumo en este momento otros tipos de animales. Entonces eso no debería, quizás, no sé, si significaría de repente un... ¿cómo te digo? Un tema de que me anularía.
Claro, pero vamos a estar claros. El hecho de que tú de repente puedes alimentarte por alguna cuestión cultural o una cuestión, bueno, estamos hablando en punto de vista artístico, pero que tú defiendas ciertas manifestaciones, el hecho es defender ciertas manifestaciones que están en contra de la integridad o la dignidad de los animales, entonces ahí es que yo los discuto. Y en el caso, por ejemplo, del maestro Armando Reverón tenía algunas acciones como las podemos tener todos nosotros, pero no se puede considerar en el tema que estamos hablando hoy de artistas o manifestaciones artísticas que van de punta con los derechos animales a un personaje como Armando Reverón, que utilizaba su arte especialmente para manifestar cacería, corridas de toros, peleas de gallos, etcétera.
Okay.
Y que no solamente las mostraba, porque las mostraba Michelena, pero Michelena lo mostraba de un punto de vista crítico en contra de eso, como lo pudo haber manifestado Goya también, aunque los corrientes dirían lo contrario, pero cada vez que tú ves los grabados de Goya en el Museo del Prado de Madrid, que estás viendo que él está manifestando es precisamente la tragedia del animal y está denunciando el maltrato a los animales. Entonces, la diferencia entre Goya y Reverón es que Reverón, aunque los dos trabajan más o menos lo mismo con su grado de confusarse, el hecho de Reverón era la manifestación de lo grandioso que eran esas actividades. Y estamos hablando de otras actividades muy, muy, muy feas, ¿no? O sea, muy feas en ese sentido. Ahora, que en su momento eran determinantes o que eran vistas como masculinidad o culturales, etcétera. Bueno,
y que culturalmente no teníamos, pero además culturalmente no teníamos, en el caso, por ejemplo, de Reverón, el acceso a la información que tenemos hoy en ese momento.
Claro, Goya tampoco, pero Goya lo hacía.
Lo hacía por cosas.
Pero Michelena la manifestaba.
Pero era un caso, eran casos aislados en ese punto y se agradece y bellísimo. Pero que no es lo mismo que nos sucede, por ejemplo, ahorita en la actualidad, que no son los mismos tiempos, como que ahorita saliera algún artista nuevo, algún artista plástico, por ejemplo, nuevo, contemporáneo con nosotros, además venezolano, que sepa que existe Misión Nevado, que sea amigo de nosotros, a estar pintando algo pro las peleas de gallo.
Tampoco es criticable, porque estoy diciendo, esto es un trabajo de nosotros dentro de la expansión. Ahora, no voy a decir que, por ejemplo, que un cantante venezolano de música folclórica, de música llanera, de joropo, que manifiesta su arte en los toros coleados, o que resalte los toros peleados o el espíritu del toreador en su canción, le voy a decir yo que bueno, que es una persona digna de mostrar en todo lo que tú dices, que no lo es. ¿Ves? Y cuántos corridos o joropos o canciones se han dedicado no solamente a los gallos, no solamente al coleo, sino también incluso a cosas tan feas como la interacción abusiva a ciertas hembras.
A ciertas hembras
dentro de las canciones, ¿no? O sea, que ya de hecho que son ya consideradas delitos.
Sí.
Y ahí, por supuesto, no los puedo resaltar. Entonces, por eso te digo, en el caso, como no más que lo tocas, porque mucha gente llega y manifiesta lo de Reverón, y dice, bueno, es que Reverón. Que Reverón fue el artista más representativo dentro de lo que es el de Venezuela, y que era un genio, y que era, bueno, Picasso también lo era, pero no por eso voy a decir que Picasso era amigo de los animales, independientemente de que también tenía su rostro con algunos animales, porque Picasso también representaba físicamente ciertos factores que son directamente de maltrato animal. Entonces, dentro de la música, igual, o sea, por lo menos, si estamos hablando de un tema de que es la representación del arte, como el arte y la defensa de los animales, muchos artistas han usado su voz para defender a los animales. Por eso yo te pongo un Natalie Portman, te pongo un Joaquín Phoenix. Incluso Joaquín Phoenix, en una entrega del Oscar, cuando le están entregando el Oscar al mejor actor, lo primero que hizo fue defender a los animales, nada más y nada menos. ¿Ves? Entonces, a esto voy, ¿no? El compromiso que tienen ciertos artistas dentro de todo esto, para hacerlo. Desde el punto de vista incluso deportivo, tenemos muchísimas personas también. Pero el plano artístico, música, poesía, bueno, como se dice, pues bueno, después de estancia, un artista que yo un escritor que tuve el honor de conocer y que realmente me cambió muchas cosas de la percepción global, no solo del arte y la defensa del animal, que es José Saramago. José Saramago siempre defendió el derecho de los animales en todo sentido, y es un premio Nobel de literatura. Es nada más y nada menos que un premio Nobel de literatura, y que también aportaba muchísimo, no solo desde el punto de vista monetario a diferentes profesoras, sino desde su mismo arte, defender los derechos de todos los animales.
Mira, Roger, y de porque ya me están haciendo señas aquí en cabina que ya tenemos que ir recortando el programa. En tu opinión, teniendo acá a nuestro artista Jordanie, que está haciendo un trabajo muy, muy bonito y muy comprometido con transmitir justamente un mensaje importante para la sociedad, ¿cuál crees tú desde tu perspectiva como director de Anima Naturalis acá en Venezuela que deberían orientarse los esfuerzos, por lo menos para jóvenes como Jordanie, que es un joven caraqueño que está haciendo este trabajo? O sea, ¿cuál sería tu mensaje y cómo lo pudiéramos motivar a que siga utilizando su arte justamente para poder seguir conectando con gente para de alguna forma compartir y también transformar, seguir transformando y construyendo el mundo que todos aspiramos tener, que es uno más amoroso, más compasivo, respetuoso con todas las formas de vida?
Pues una cuestión reflexiva que les digo que las paredes, los murales públicos son para estos jóvenes, que lo pueden hacer perfectamente bajo una dotación del espacio, bajo un diseño, bajo un concepto, bajo todo. Los muralistas para mí siempre tendrán mi respeto, ¿no? Que haya muchos más murales como este y menos graffiti. El graffiti tiene otro concepto del cual podemos hablar.
Él empezó haciendo graffiti, ¿oíste? Esos son sus inicios.
Pues lo siento.
Mosca.
Tiene otra connotación, porque yo siempre lo he dicho, cuando tú llegas a una calle de noche y ves que en una parte oscura, allá arriba, hay un graffiti, lo que te dice, si no hubo un policía que paró ese graffiti, va a venir un malandro también a quitarle el pecho, porque da una sensación, el graffiti da una sensación.
Jordan, está riendo como con penita.
No. Estoy escuchando.
Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido delincuentes, así que no te preocupes. Ya.
Ay, Dios, Roger.
Claro, todo el que ha sido joven ha sido delincuente, en algún momento ha hecho algo. Entonces, el grupo menor, quiero decir, no me lo interprete.
Por favor.
Quiero decir.
Gracias.
Pero eso es lo que digo. Entonces, claro, cuando tú tienes una proyección y empiezas a tener estos espacios son públicos, que pueden ser otorgados, y que de hecho yo quisiera que esos artes fueran efímeros. A mí realmente me da mucho dolor ver un mural que tiene como 10 años. Es decir, yo quiero que ese mural dure un año y medio, y que de repente tenga otro artista y haga otro espacio allí, porque ahora que tenemos la cuestión de los videos y las fotos que podemos preservar, esos artes durante el tiempo podemos hacer. Fíjate lo que se hace con el mural antitaurino de Mérida, donde todos los años se cambia, donde se ha hecho durante muchos años.
Oye, ¿verdad?
Se convirtió en algo muy 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 lindo, pues, que es el concepto del mural antitaurino, ¿no? Que ya forma parte de la feria y todo, ¿no? Antes de que empiece la feria de las corridas de Mérida, ya el mundo antitaurino comienza desde enero con la creación del mural.
Eso sería factible, Jordanie. O sea, ¿tú te plantearías algo así? O sea, que para ya ir cerrando un poco con Jordanie, que ya tengo que cerrar, ¿tú te plantearías algo así? Un proyecto, o sea, no lo habías escuchado, no se te había pasado la posibilidad de repente de que tus obras de arte, que ya están en las calles de nuestra ciudad, pudieran tener un tiempo finito con ese mensaje inicial, y que pudiera ser un proyecto justamente renovar de acuerdo un poco a la línea, incluso la línea artística, tu línea de lucha. ¿Qué tal? ¿Qué piensas?
Bueno, no lo sé, porque, ¿sabes? Como que siento que cada mural tiene un valor, ¿sabes? Entonces, como que si yo por lo menos hice el de los símbolos, que fue mi primera propuesta a la ciudad en contra del maltrato animal, ya hubo personas que fueron parte de él, ¿sabes? Ya no es mío el mural, sino es parte de las personas de la zona. Y yo siento como que con tantas paredes que hay, no creo que No sé, pues no los he pensado si sea tan factible. Pues, ¿sabes? Si hay tantas paredes, podemos agarrar cualquier pared y bueno, vamos a pintarla.
No, yo entiendo el muralismo mucho. O sea, todos los muralistas creo que tienen a Diego de Rivera como una especie de que sus murales han sido preservados. O el mismo Da Vinci con la última cena, que todavía lo siguen preservando y lo están cuidando. Y cuesta mucho más cuidarlo que hacer otro mural. Yo también puedo entender un poco eso, ¿no? Yo lo pongo desde el punto de vista incluso de la economía, ¿no? O sea, mientras más murales, mucho más espacio, incluso brota un poco más.
Mira,
la circulación.
Disculpa, tengo que despedir el programa, Roger, porque vamos a entrar a conectarnos en cadena. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde.
¿Cuántas veces no vimos al padre Freite en su volvajito blanco, transportando cosas no muy santas, en esos tiempos de la lucha armada de los años 60, de los años 70? Y yo quería comenzar este diálogo fructífero que arranca aquí en Barquisimeto y que debe multiplicarse por todos los estados del país, por todos nuestros municipios, haciendo un llamado a que todas y todos de verdad internalicemos el diálogo en su verdadero contexto. Es decir, no es que yo venga a un diálogo para imponer mis posiciones sobre las posiciones que tienen los otros, sean partidos políticos, sean grupos culturales, sean grupos universitarios, no. Es que yo vengo a escuchar, sobre todo a escuchar, y poder evaluar